Espero que hayan disfrutado este episodio y que hayan disfrutado toda la temporada. La realidad es que para mí su opinión es muy importante. Cada mensaje que me mandan contándome que les hice compañía, que las hice sentir menos solas, todo eso que me dicen hacen que yo tenga ganas de seguir grabando este podcast. Así que las invito y les pido que me digan qué es lo que más les gustó, cuáles son los temas que más les gustaron y qué es lo que quieren escuchar para la próxima temporada que voy a empezar a grabar muy pronto. Les mando un abrazo enorme, tengan paciencia, no se sientan solas y bueno, que vivan las madres promedio. Bienvenida, Sandy.
Hola.
¿Cómo estamos?
Encantada de estar aquí contigo.
Quiero decirles que, o sea, prepárense para un episodio sin filtros, porque si hay alguien que habla sin filtro en esta vida y que es auténtica y que no te va a decir cualquier cosa, es Sandy. Hay que avisar, ¿no?
No mientas. Yo soy súper políticamente correcta.
Vos tenés que venir con unos de esos avisos, ¿viste? Como esos productos como Sensory, ¿entendés? Pero es que te juro que les voy a contar algo antes de arrancar, y es que Sandy es, creo que, la única persona con la que, o sea, nos hicimos amigas por Instagram Messages, porque nos podemos reír de las huevadas que vemos en internet. O sea.
Ya me río porque es la verdad. Cuando yo necesito reírme de algo, sea a quien pueda acudir.
Totalmente, aparte no. Nadie, porque las dos sabemos la verdad de todo. Pero bueno, estoy encantada que estés acá, porque la verdad es que más allá, obviamente, de lo que nos reímos y de la no, el no filtro y todo, sos una de esas personas que tiene una historia que a mí me parece que inspira desde muchos lugares, ¿sí? No solamente por tu historia, sino por la manera en que vos llevas adelante tu vida, las cosas que decís, las cosas que mostrás, que es una forma muy auténtica y que hay muy poco de eso hoy en día. Entonces, la verdad es que yo quería cerrar la temporada con vos, porque
gracias.
creo que tenés algo que va a inspirar a muchísimas personas y que realmente todas necesitamos un poco más de eso en la vida, ¿no?
Claro que sí, por supuesto. Y de hecho, tengo pasión por compartir mi viaje y lo que aprendo, precisamente porque yo también me inspiro en otras personas, porque veo historias que me hacen entender que puedo salir para adelante. O sea que, bueno, pues si puedo hacerlo con la mía, qué maravilla.
Totalmente. Y vamos a contarles quizás un poquito a los que no te conocen, ¿no? La verdad es que yo por lo menos te seguía antes de que tuviera Mara. Sandy tiene dos hijos, Lennox y Mara. Yo me sé toda la vida, como ven. Y la verdad es que vos hablabas mucho más quizás de moda, de tu historia, de que sos un inmigrante, cómo te hiciste de abajo acá en otro país, que no hablabas ni el idioma, que también me parece recontra inspirador y válido y está buenísimo. Pero luego hubo un quiebre, ¿sí? Que fue cuando estuviste embarazada y perdiste ese embarazo, ¿no? Y creo que ahí fue como el inicio de un cambio muy grande tuyo, personal. Después, bueno, se traduce en una cuenta Instagram y demás, pero ¿querés contarme un poquito de eso?
Claro, por supuesto. Y además lo has resumido muy bien, ¿no? Yo en las redes empecé por una cuestión de moda, por promover un negocio que yo tenía. Luego empecé a trabajar en televisión, pero siempre relacionado con la moda. Y cuando empecé, yo tuve un proceso de infertilidad muy fuerte. Tuve 4 pérdidas de embarazo. Y me di cuenta, tan pronto empecé a hablar de ello, que siempre me gusta contar en honor a la verdad, que la primera vez lo conté porque no me quedó más remedio, porque yo ya había anunciado el embarazo. Entonces me vi obligada, una vez que ya lo había dicho, me vi obligada a contar que desafortunadamente había perdido el bebé. Y la reacción que yo vi en la gente, ¿no? Dije, wow, resulta que tú contando tu verdad y contando tu historia puedes ayudar a un montón de gente. Montones y montones de mujeres de todos los rincones del mundo, gracias por contarlo, yo pensaba que solo me pasaba a mí, me ha pasado y nunca se lo he contado a nadie, porque es un proceso que se vive desde el aislamiento, desde la vergüenza en muchos casos, desde una incomprensión muy grande, porque realmente si no lo has vivido no entiendes el trauma que ocasiona, ¿no? Y eso fue, como tú muy bien has dicho, lo que me hizo dar un giro muy grande en redes y lo que me hizo sentir que yo quería hacer algo más importante en redes, mucho más allá de mí, mucho más allá de querer contar lo que a mí me gustaba con respecto a moda. Me di cuenta de que podía impactar la vida de otras personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues me volví, como has dicho, sin filtro, lo digo todo muy claro, no me gusta, no me gusta embellecer nada. Y al mismo tiempo, soy una persona que piensa que la vida es bella, ¿no? Pero con sus picos y con sus valles, como todo.
Totalmente, pero creo que, no sé, nosotras hablamos y hablamos de esto del para qué, ¿no? Y como que cuanto más leía sobre vos y más me fui para atrás en tu cuenta y todo, hay algo claro en vos y es que creo que todo lo que te pasó, todas las pérdidas y ahora vamos a hablar un poquito sobre Mara también, tienen un para qué. O sea, creo que vos tenías que encontrar ese propósito, ¿no? Y es muy loco porque nosotras nos pasamos la vida preguntándonos por qué me pasa esto o por qué a mí. Y vos transformar eso en un para qué. Y
Absolutamente.
eso es tan importante porque de verdad que nos olvidamos a veces de cosas malas que vivimos, experiencias malas, que en el momento no podemos ver lo bueno en una experiencia mala. Tampoco seamos mentirosas. Sí, eventualmente el dolor se puede transformar en creación.
Se
Y
puede
creo
transformar
que.
en algo increíble, o sea, y esto que decías, ¿no? Del para qué. Yo me pasaba mucho tiempo, ¿no? Yo reflexiono mucho en mi vida siempre. Yo no soy de preguntarme por qué a mí. Nunca he sido así, ni de chiquitita, ni de jovencita, nunca, ¿no? Pero siempre he sentido la necesidad de entender para qué. Siento que las cosas te pasan para algo. Y durante mi proceso de infertilidad yo me preguntaba mucho, ¿no? ¿Y para qué me está pasando esto? Porque como tú muy bien has dicho, o sea, cuando estás pasando trauma tras trauma tras trauma, no entiendes para qué y no le ves la utilidad a para qué
No.
te está pasando. Y bueno, ya después, pues sí me di cuenta cuando tantas mujeres me escribían, pues dije, bueno, pues a lo mejor me está pasando para esto, ¿no? A lo mejor me está pasando para que abra una conversación que no es una conversación común ni fácil, y de ahí nace mi libro, La luz tras la pérdida. Pero cuando diagnosticaron a mi hija, que fue diagnosticada con síndrome de Down cuando yo estaba embarazada de 11 semanas, fue cuando realmente dije, ah, todo esto me ha pasado para esto. Me ha
Me
pasado.
pone la piel de gallina.
Es verdad, a mí también. A mí también, a mí también. O sea, cuando yo empecé a, y quiero que hablemos en honor al viaje, porque no llegas a este punto de la noche a la mañana. Pero luego te cuento un poco cómo fue el proceso del diagnóstico, pero durante ese proceso de aprendizaje, de yo informarme, de buscar respuestas por todos lados, fue cuando empecé a entender, esto me ha pasado para esto, me ha pasado para que yo conozca a esta niña que es una fuerza de la naturaleza, que es una cosa de otro mundo, y para que yo pueda mostrar una realidad muy poco vista. Que pueda ayudar a muchas personas que realmente necesitan la información que busco como loca por todos los rincones del mundo y sobre todo de Internet. Y ahora sí que sé para qué, ahora sí que sé para qué. Y es un regalo de la vida poder entender el para qué te pasan las cosas
Totalmente,
duras, ¿no?
totalmente. Y volviendo un segundo, ¿no? Como, bueno, yo de vuelta, yo te conozco y conozco toda tu historia, pero me gusta mucho volver a hablar de esto y que la gente entienda también cómo fue esto cuando finalmente estás embarazada de Mara y llega el diagnóstico, vos decidiste no compartir eso en redes y nosotras hablamos de esto, ¿no? De cómo obviamente cuando uno abre las puertas de las redes sociales es como abrir las puertas de tu casa. Y va a venir gente a tu casa que es súper educada, y va a venir a gente a tu casa que es muy mal educada. Va a venir gente a tu casa que le gusta romper todo, y va a venir gente a tu casa que va a cuidar todo. Entonces, nosotros nos toca desde el lado de influenciadores de decidir cuándo estamos con ganas de abrir las puertas de nuestras casas y cuándo no. ¿Cómo fue el proceso una vez que te enterás del diagnóstico de Mara? Primero el proceso tuyo, ¿no? Y lo que quieras contar, y después, bueno, obviamente, por qué tomaste las decisiones que tomaste.
Pues mira, el proceso mío cuando recibí el diagnóstico fue un shock muy grande porque cuando yo, y yo sé que cuando lo digo debe ser sorprendente, porque habrá gente que piense, bueno, pero si habías sufrido pérdidas de embarazo múltiples, ¿cómo era posible que te sorprendieses? Pero lo cierto es que me sorprendí porque ya estaba con todas las alertas de que podría perder un embarazo, pero nunca contemplé la posibilidad de que una condición genética pudiese estar presente. Entonces, cuando recibo el diagnóstico, estaba justamente en ese momento en el que estás a punto de llegar a las 12 semanas y estaba a punto de empezar a respirar. Y fue pues un mazazo tremendo. Lo recibí aterrorizada, lo recibí en un shock tremendo. Me cuesta mucho hablar de esos días porque, a pesar de que ahora no siento eso, ni muchísimo menos, pues fueron unos días, pues quizás con las pérdidas de familiares cercanos míos, los más difíciles de mi vida, ¿no? Y luego lo que no ayuda es que la experiencia de recibir la noticia y cómo se transmite la noticia es muy negativa, es muy negativa. Entonces, claro, tú estás allí desde tu absoluto desconocimiento, porque yo no sabía nada de lo que significaba que mi hija tuviese síndrome de Down y cómo la impactaría a ella y a la dinámica de nuestra familia, y al mismo tiempo la negatividad y pesimismo con el que el mensaje es transmitido.
Totalmente.
Entonces yo estaba devastada, devastada. O sea, yo, además, mi hijo Lenos era muy pequeño, entonces yo estaba como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones todo el día, pero yo estaba cantando, bailando con mi hijo como si nada. Sí, claro, porque mi hijo era muy pequeño, entonces yo
Claro.
no podía dejarme llevar por las emociones durante el día cuando estaba con mi hijo. Y
No,
cuando
total.
Lenos iba a dormir, yo me derrumbaba, o sea, pero físicamente, me caía en la cama derrumbada. Y lloraba hasta quedarme dormida. Y
Sandy,
esto,
¿sabes lo importante
a ver
que
si
vos
puedo
estés
terminar.
diciendo
Dime.
esto? Es tan importante que estés diciendo esto, porque de verdad esta cosa de tampoco la fantasía, ¿sí? Porque tampoco me gusta la fantasía de que no hay dolor en el proceso, ¿no? De que, porque vemos muchísimas veces mujeres que también tuvieron una lucha o que tienen niños con algún tipo de discapacidad y que todo es para adelante y todo es fuerza y está buenísimo, pero también está bueno que cuentes que para vos no fue fácil, porque muchas veces, y quizás gente que nos está escuchando acá, o que tiene una amiga, un familiar, o alguien que está pasando por lo mismo, y se siente culpable por sentirse así, o se siente mal por sentirse así, no significa que se va a sentir así para siempre.
No, claro que no, ni mucho menos. Y yo, vamos, es que de hecho para mí es fundamental contar que yo permití que mis sentimientos fuesen los que tuviesen que ser y que los dejé fluir como tenían que fluir y que yo tenía que pasar por eso. Porque además yo siento que habiendo pasado por eso y habiendo honrado el proceso de algún modo y habiendo dejado que fluyese, puedo después hablar con mucha más fuerza y con mucha más autoridad, porque no te estoy diciendo algo desde, como tú decías, desde mi mundo de fantasía, donde nada me pasa ni nada me afecta y todo es perfecto. No, no, te lo estoy diciendo porque en el mismo hoyo en el que tú te sientes ahora, yo ya he estado. Porque en el mismo agujero del que piensas que tú no puedes salir, yo ya he salido. Pero hay que contar esa parte.
Totalmente. Bueno, al final, digo, es como el libro, ¿no? La luz tras la pérdida. O sea, hay luz siempre al
Por
final,
supuesto,
¿no?
claro que sí.
Me encanta. Y contanos un poco, ¿cómo fue cuando en algún momento dijiste basta? En algún momento dijiste basta con esto, voy a disfrutar de mi embarazo.
Pues afortunadamente pasó muy rápido. Yo siempre cuento que a mí la noticia me la dieron un lunes y pasé estos días que te contaba terribles, de verdad que me cuesta mucho recordarlos. Y el viernes de esa semana me desperté y yo siempre digo, no sé, no sé lo que fue, no sé si fue una luz divina, no sé lo que pasó. Pero de verdad te lo digo, porque fue que me desperté y algo había pasado en mi cabeza que dije, pero bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si tú estás sufriendo de esta manera, tu bebé está sufriendo de esta manera. Y dije, esto se acaba hoy. Yo hoy cojo las riendas de esto. Y yo no puedo poner a mi bebé, que es una chiquitita de 11 semanas, a sufrir de esta manera por el resto de mi embarazo. No lo voy a consentir. Y pues quizás fue el instinto de madre de querer proteger a tu bebé por encima de todas las cosas, ¿no?
Totalmente.
Y Andy, nunca más miré atrás. No es mentira. A partir de ese día, yo agarré las riendas de la situación y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Puedo utilizar esto, y además esto se lo dije a mi marido, que tenía mucho más miedo que yo, y no le gusta nada que diga esto, pero es la verdad. Pero es la verdad. Y yo senté a mi marido y le dije, mira, aquí tenemos dos opciones. Podemos quedarnos donde estamos, aterrorizados, congelados, pensando que esto es una cosa que nos va a arruinar la vida, o podemos utilizar esta pieza de información que tenemos de nuestra hija, buscar caminos para ella. Y si los tenemos que construir, los construimos. Pero lo podemos usar para nuestra ventaja, porque tenemos tiempo para prepararnos, porque todavía nos queda mucho embarazo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, obviamente, ¿no?
Se pusieron a estudiar
Entonces,
todo.
sí, nos pusimos a estudiar todo. Yo me puse. ¿Y sabes lo que pasa? Que la mayoría de los miedos de esta vida surgen del desconocimiento.
100%.
Surgen del no saber qué hacer, o no saber lo que significa lo que te enfrentas, o no saber para dónde ir. Casi todo el miedo que tenemos surge de ahí, ¿no? De no tener respuestas.
Esto del es lo futuro, que decir, ¿no? De lo que te imaginas. Exacto. El miedo es una construcción
sobre todo...
los escenarios imaginarios que uno tiene. ¿Entendés?
Entonces yo dije, yo voy a buscar, porque tampoco me gustaba la información tradicional, por decirlo de alguna manera, no me gustaba. Lo encontraba todo muy negativo y yo dije, no, yo estoy embarazada, yo no puedo ponerme a leer esto que me parece que no es mi onda, yo tengo que buscar historias de inspiración, yo tengo que encontrar gente con síndrome de Down que ha hecho cosas inesperadas. Y cuando los encontré, dije, ok, si estas personas lo han hecho, hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces yo me puse a investigar, pasé todo, hasta el día de hoy estoy estudiando, y encontré pues eso, encontré que para nada era una cosa terrible, que para nada era nada a lo que tenerle miedo, que nuestra vida no iba a ser peor porque Mara tuviese síndrome de Down, y de hecho es mil veces mejor desde que ella está en nuestra familia, sin duda alguna, no solamente en nuestra familia de cuatro en nuestra casa, para mi hijo, para mi marido y para mí. O sea, yo he visto cosas en mi familia, ¿sabes?, fuera de mi casa, unas transformaciones de los prejuicios que existen, de lo que puede ser una vida con síndrome de Down, que son muy bonitas de ver también.
Totalmente.
Porque dices, wow, hemos cambiado una percepción absolutamente equivocada de que la vida es peor o porque o no vas a disfrutar de tu bebé de la misma manera o de sus etapas y todo esto, que es absolutamente falso.
Totalmente. Y de acá viene como toda una conversación que me parece que es justamente lo que acabas de decir. Y es que yo te lo conté a vos, pero siempre me gusta contar a la gente esto, ¿no? Mis hijos en Argentina iban a un colegio integrador y era un colegio donde estábamos en contacto con muchos chicos que tenían algún tipo o de discapacidad. Había chicos con síndrome de Down, había chicos que tenían, me acuerdo, chicos en sillas de ruedas, chicos que tenían enfermedades neurológicas muy graves. Había la posibilidad de entrar en contacto con esos padres, más allá de los chicos, porque los chicos tienen algo natural que seguro vos lo viste con Lennox, es que los chicos no ven eso. O sea, los chicos, sobre todo tan chiquitos, ¿no? No tienen esos miedos, no tienen prejuicios, no tienen nada. Cuando son tan chiquitos no tienen nada de eso. Entonces, mis hijos como que conectaban con esos niños por su forma más natural del mundo, ¿no? En cambio, los padres, obviamente, ahí había un gran aprendizaje que para mí fue muy importante y que lamentablemente lo perdí cuando me mudé acá, que era de poder estar en contacto con familias que estuvieran atravesando situaciones diferentes a la nuestra y poder entender cómo hacerlos sentir parte del grupo, parte del grupo de padres, no sentir que se quedaban afuera, no sentir cómo puedo ayudarte, cómo puedo saber, porque justamente creo que a veces desde el desconocimiento terminamos, parece como que terminamos alejándonos del otro, alejándonos de la persona que no está en la misma situación que vos, porque no sabes cómo acercarte, porque no sabes, porque tenés miedo incluso, ¿no? Entonces, para mí fue un aprendizaje enorme y me parece que ahí hay algo muy interesante, lo que vos decís que pasó con tu familia, lo que te pasó a ustedes como familia, o sea, vos misma me lo contaste, como que vos tampoco sabías de esto antes. Y al abrir las puertas de tu cuenta a la gente, le estás diciendo a la gente, no tengan miedo de venir a preguntar y a aprender. O sea, ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que quizás tiene un hijo con síndrome de Down y nunca nos animamos a hacerle ciertas preguntas, ¿no?
Mira, entonces, yo me acuerdo cuando yo... Ay, perdón que te interrumpí.
No, seguí, dale.
Muy al punto de lo que estás diciendo, ¿no? Cuando yo me mudé este verano, ¿no? Y la gente que no nos conocía, y mi hija, pues de repente no, todo el mundo sabe que las personas con síndrome de Down tienen ciertos rasgos físicos que son identificables en términos generales, ¿no?
Sí.
Pero si de repente la ves de lejos o lo que sea, pues igual no te das cuenta, ¿no? Y cuando nos mudamos al nuevo vecindario en el que estamos, pues yo es que, o sea, te puedo decir que mi hija tiene síndrome de Down, como te digo que es pelirroja, te lo digo con la misma naturalidad. Pero el que te está escuchando, como hay este miedo y este tal, siempre se queda un poco en shock, como que lo digas así, ¿no? Sí. Pero esa reacción ocurre una vez, porque una vez que la persona que tienes enfrente ya te ve que lo hablas como la cosa más natural del mundo, es como que ellos mismos bajan su guardia, ¿sabes? Y ya sienten que te pueden preguntar con toda tranquilidad, que pueden hablar de ello, que te pueden miles de cosas de las que yo hablo, que te lo pueden decir, ah, pues mira, yo esto no lo sabía, me puedes decir exactamente lo que es, y yo siempre encantada, encantada de explicarlo, porque la única manera en la que yo voy a conseguir que a mi hija la traten con naturalidad es, primero, que la persona sepa, como decías tú, ¿no?, saber realmente lo que significa que ella tenga síndrome de Down, y segundo, nosotros tratándolo de una manera que yo no me siento ofendida, no me siento atacada, todo lo contrario, yo doy pie a que esa conversación exista, me parece muy importante que esa conversación exista.
Absolutamente, absolutamente, y sobre todo, bueno, también me imagino a medida que los chicos se vayan poniendo más grandes, las conversaciones van a cambiar, entonces seguro en el que vos hablas con esa seguridad, tus hijos lo ven, porque siempre acá hablamos que los hijos actúan como espejo, ¿no? Y que cuando algo es un tabú y un secreto, al final no es lo mismo que cuando uno habla de las cosas abiertamente y con naturalidad. Creo que ellos van a crecer con una mentalidad tan abierta hacia el tema, que el día de mañana, si alguien le dice algo a Lennox o le pregunta algo, él va a tener también las herramientas para contar y para hablar abiertamente de esto, ¿no?
Exactamente. Además, me encanta que digas eso porque cuando mi hija, las personas con síndrome de Down tienden a tener bajo tono muscular, que es una cosa que tienes que trabajar mucho y tal, y que hemos trabajado mucho con mi hija, ¿no? Y claro, como yo tengo dos hijos y mi hijo está incluido siempre en todo lo que hago, pues yo le explicaba a él por qué estábamos haciendo eso. Yo le decía, le decimos nuestra gorditica, y entonces le decía, mira, es que la gorditica tiene bajo tono muscular, tenemos que hacer estos ejercicios para ella, para ayudarla con su tono muscular, para que tenga control, balance y tal. Y Lennox, para él es pues, una cosa igual, o sea, es natural, o sea, su hermana tiene bajo tono muscular. Y estando en el parque no hace mucho, un niñito se acercó de manera un poco brusca a Mara, ¿no? Y entonces mi hijo le dice, oye, por favor, cuidado con mi hermana, porque ella tiene bajo tono muscular y,
ay,
puede, perder su y puede perder su balance. Entonces, sí. Yo tenía un poquito de miedo de que un día alguien le fuese a decir a Leno, yo le he dicho, tu hermanita tiene síndrome de Down, y esto es lo que significa. Evidentemente, a sus casi 5 años no sabe realmente,
Obviamente.
Igual, le parece una característica más, no sabe el estigma, no sabe que puede haber gente cruel en la calle, eso no lo sabe.
No.
Pero lo que intento hacer es que al yo naturalizarlo y al sentirme cómoda con la conversación, cuando mañana alguien le diga, pues es que tu hermana tiene síndrome de Down, a él no le va a resultar ningún shock, ¿me entiendes? Porque, exacto, él va a decir, ok, tú tienes pelo negro.
Total, total, no va a tener una connotación negativa porque en su casa no se vive con una connotación negativa.
No, con total naturalidad, o sea, es una cosa más de lo muchísimo maravilloso de ella.
Absolutamente, ¿y qué te vino a enseñar Mara sobre la maternidad? O sea, vos podés comparar, vos tuviste primero a Lennox, después a Mara, ¿sentís que cambiaste como mamá con Mara?
Ay, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo, mira, yo cuando tuve a mi hijo, yo soy una persona muy perfeccionista, muy trabajadora, me gusta mucho retarme a mí misma. Entonces yo tenía como, me da un poco de vergüenza decir esto porque me va a hacer sonar medio, medio loca, pero es la verdad. Pero es
no
la
pasa.
Verdad, y es la verdad, y lo que tú dices, aquí estamos para hablar sin filtros. Entonces yo tenía como, mi niño tiene que ser deportista y tiene que ser super nerd y mi hijo tiene que serlo todo, porque yo
obvio.
Soy trabajadora y me supero, entonces mi hijo tiene que ser así. Y yo lo digo así porque es que me suena tan ridículo ahora.
No, pero tiene sentido y esto es para qué. O sea, vos necesitabas esto a nivel personal también.
Por supuesto, porque hubiera vivido completamente desquiciada. Hubiera, claro, o sea, yo le agradezco a Mara la paz mental que me ha dado, porque me ha hecho, ¿cómo se dice esto? Resetear todos mis valores, me ha hecho resetear todo lo que yo pensaba que es lo ideal o los parámetros perfectos, no perfecto quizá, porque nunca he ido a perfección, pero los parámetros ideales, óptimos de lo que tú quieres para tu hijo, me ha hecho resetearlos absolutamente todos. Me ha hecho preguntarme, pero bueno, exactamente el éxito de tu hijo lo mide quién y por qué, ¿sabes? ¿Por qué ahora sentimos que nuestros hijos son exitosos si consiguen esto? Y estos parámetros a mí que me importan, ¿sabes?
Total,
y te
total.
Lo digo desde el corazón, o sea, te lo digo desde el corazón, que me parece todo igual, se me pone la piel de gallina porque digo, Dios mío, qué ridiculez, ¿sabes?
No,
Qué
es una
ridiculez.
Ridiculez, nos criaron así, Sandy. Nos criaron así, nos criaron un mundo. Mira, te voy a contar, justo el otro día grabé un capítulo, yo hago unos capítulos micro, muy chiquitos desde Carpool, ¿no? Y grabé uno justamente que hablo de la ridiculez esta, de la obsesión narcisista de que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Y estamos programados así, estamos programados que si te dicen que se parece a vos es como que, no sé, te ganaste un premio. Como,
te ganaste un premio.
¡Mierda! ¿Y qué narcisista? ¿Tuvo la voz a hacer un premio? Y después al mismo tiempo nos odiamos y hablamos mal de nosotros mismos y nos decimos estoy gorda, no soy exitosa y todo, pero el chico se tiene que parecer a vos. O sea, entonces como que no hace sentido. Mira, ¿sabes lo qué? Que decimos.
Hasta para eso mi hija me ha boicoteado porque...
Claro.
Yo soy mitad africana, piel morena, pelo negro, y mi hija es blanquísima y pelirroja.
Total, pero te vino a enseñar una lección y es muy importante lo que decís, porque todas lo hicimos, no lo hiciste vos sola. O sea, a mí me ha pasado mil veces con situaciones con mis hijos, sobre todo lo haces con el hijo mayor, después te das cuenta que todo se va al carancho, pero exacto, con mi hija mayor también, o sea, que las notas, que esto, que todo tenía señorita perfecta, y digo, pobre niña, yo la volví loca. O sea, hasta que me di cuenta que la tenía que dejar ser porque su versión de ella misma era mucho mejor que la versión mía de ella misma y porque somos completamente opuestas. Entonces, quizás de vuelta volvemos al para qué, que me parece que es muy inspirador. Incluso si está, la persona que está escuchando no está atrasando una situación como esta, es muy inspirador entender que a veces los niños vienen también a sacarnos de esas estructuras mentales que tenemos desde que nacemos, nos enseñan ciertas cosas, ¿no? Y los chicos vienen a romper todo.
Todo, 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 todo. Y además yo creo que no solamente he cambiado yo por las cosas que pueda hacer con ella, pero a mí me ha hecho también muchísimo mejor madre de mi hijo, ¿sabes? O sea, hoy entiendo, como tú decías, ¿no? Hoy entiendo que mi hijo no tiene que ser una copia de mí, que no tiene, que más importante, no tiene que ser quien yo quiero que sea.
Total.
La única función que yo tengo que tener es guiarle y ayudarle a ser exactamente quien él quiera ser y darle las herramientas que él necesite para ser quien quiera ser, ¿no? Yo, por ejemplo, tú lo sabes porque me conoces, soy una persona muy, ¿cómo te diría? Soy muy asertiva, soy muy directa, no me da miedo decir nada, no me da miedo, no busco la confrontación, pero sí, no tengo problema en tener un intercambio de opiniones, no me cuesta nada. Mi hijo es una persona, es lo más hippie que te puedes encontrar, es todo paz, amor, felicidad, por favor, todo el mundo amigos, querámonos, o sea, es o sea, no hay una pizquita de él que tenga maldad, de verdad es que no la tiene, ¿no? Y muchas veces, que además lo he hablado contigo también, pues me preocupa, ¿no? Y que es una cosa horrible, horrible, que te tengas que preocupar de que tu hijo sea buenísima persona, qué pena, ¿no?
Tengo uno igual en casa, sí, yo sé.
Sí, pero te preocupa, tu corazón de madre te preocupa porque sabes lo que hay en la calle, es imposible no preocuparte. Es, no quieres que lo lastimen, exactamente, ¿no? Y mi hijo me ha dado tantas lecciones sobre eso, sobre que él es, lo que él necesita de mí es que yo le dé herramientas para ser él, ¿no? Yo era siempre, no, porque tú te defiendes, porque tú le dices esto. Y él realmente no es así. No. Y llegué a un punto, y todo esto por la paz mental que me ha dado mi hija y el entender que tus hijos son quienes son, te pongas tú como te pongas, y digas tú lo que digas y quieras tú lo que quieras, me ha ayudado mucho a entender mi rol como madre de los dos, pero ya te digo, particularmente con Lenos, que tenía todas estas ideas absurdas y loquísimas, me ha ayudado a decir, no, él tiene que ser quien es, él tiene que
total,
ser quien es. No es mi trabajo decidir quién es él.
No, total, total. Y tengo una pregunta a vos con esta personalidad que tenés y todo. ¿Cómo manejás? Porque me imagino que así como tenés feedback buenísimo, mucha gente o algunas personas que hacen comentarios fuera de lugar, pero no hablo solo en las redes, en la vida en general, no sé si has sentido por momentos alguna mirada, algo, ¿cómo manejas los límites? Porque creo que hay algo tuyo que a mí me parece muy rico en cómo manejas los límites. Yo no lo sé hacer de la manera que lo haces vos y me gusta escuchar. ¿Cómo te manejas?
Yo los límites los tengo muy claros. Siento que soy una persona generosa en cuanto a abrir mi corazón con cosas de carácter vulnerable, como te decía, que normalizo la conversación, que todo, pero tengo muy claro dónde está el límite. Nunca jamás permitiendo que se ataque a uno de mis hijos, nunca jamás permitiendo que se me falte al respeto, y tengo cero problema en poner a la persona en su sitio de manera educada, y a veces pues no me voy a hacer la perfecta, quizás no tan educada, No voy a mentir, no voy a mentir, porque para eso están las redes y todo eso queda ahí.
Total, total.
Pero como tú dices, yo tengo muy claro cuáles son los límites. Yo no permito, bajo ningún concepto, por muy generosa que yo sea en compartir mi proceso y momentos vulnerables, que a mis hijos se les ataque o que a mí se me falte el respeto. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo en todo lo que tú quieras. Yo tengo ya muchos años como para no para creerme que todo el mundo tiene que aplaudirme cada vez que abro la boca. No pasa nada. Podemos tener diferentísimos puntos de vista, pero nunca jamás, nunca jamás me toques a mis hijos porque tú no estés de acuerdo conmigo. Nunca jamás permito que nadie me cuestione como madre, porque las únicas personas que a mí me tienen que cuestionar como madre son mis hijos. Total. Nadie más, nadie más. Totalmente. Si mañana mi hijo me dice, mami, tú esto lo hiciste horrible y tú me hiciste esto y tal y cual, yo me siento con él y lo hablamos y le pido perdón si hace falta, pero nadie más. Yo no le debo explicaciones de mis elecciones como madre absolutamente a nadie, solamente a mis hijos.
Totalmente, totalmente. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías a una persona que está atravesando una situación parecida a la que atravesaste vos? No tiene que ser igual. Alguien o que tuvo una pérdida muy fuerte o que tuvo un diagnóstico que no esperaba. ¿Qué es lo que te hubiese gustado que te digan?
Bueno, a mí, mira, lo que me hubiese gustado, y lo voy a partir tu pregunta en dos, durante las pérdidas, lo que me hubiese gustado que me dijeran, solamente me lo dijo una persona, porque la mayoría de la gente prefiere callarse, no porque nadie me dijese nada, pero porque es tanto el miedo a hacerte daño que lo único que escuchas es silencio. La gente tiene tanto miedo a esa conversación que casi no escuchas nada cuando tienes una pérdida. Y lo único que a mí me gustó fue mi cuñado, el hermano de mi marido, que me mandó un mensaje maravilloso y me dijo, quiero que sepas que estoy sufriendo contigo. Y la palabra no era sufriendo, porque la estoy traduciendo mal, ¿no? Pero I am grieving with you. ¿Sabes? Sí. Estoy viviendo tu luto contigo. Y ese momento yo dije, wow, alguien que está validando mis sentimientos. Porque cuando la gente se calla y te hacen sentirte invisible, lo único que hace es hacerte sentir peor, porque tú quieres gritar, oye, mira, estoy aquí, estoy sufriendo, decime algo, ¿sabes? Yo digo, siempre comparo, tú imagina, Andy, que una amiga tuya fallece su marido o fallece su padre, es impensable que tú no le digas a esa persona que lo sientes, okay. Es impensable, entonces ese silencio es abrumador, ¿no? Y fue tan sencillo como que me dijera, como que me dijese algo que me hacía entender que había alguien que entendía que mis sentimientos eran válidos, que lo que yo estaba pasando era válido, y es así de sencillo, no tienes que complicarte más, sobre todo no decir nada de, ay, pero menos mal que no estabas de tantas semanas, bueno, pero ya tienes otro hijo, todas estas cosas, no, eso no. Eso no, eso no es necesario. Y se hace desde tu intención de querer hacer a la persona sentir mejor, pero es brutal porque igual invalida lo que estás sintiendo. Invalida, sí, lo que estás sintiendo. A mí tener a Lennox no me hacía sufrir menos las pérdidas que yo estaba teniendo. Claro, por supuesto que es una maravilla que yo tenía a mi hijo, pero eso no significaba que yo sentía un dolor tremendo en mi corazón cada vez que me pasaba esto. Son dos cosas diferentes, ¿no? Total. Y luego, para no perderme lo que decía, sí, a una persona que estuviese pasando una situación inesperada, porque mi mensaje, como tú dices, no es solamente por si tienes un hijo con síndrome de Down, mi mensaje, no, es un mensaje de la vida, porque la total. Vida nos ocurre a todos, la a vida todos. Nos ocurre a todos, a todos. Entonces, lo primero, que honres tu proceso. Y que honres tus sentimientos. Y que no hay nada que esconder, no hay nada de lo que avergonzarse, que esos bajones y esas subidas las pasamos todos, que no somos robots. Es muy importante porque creo que en esta era en la que estamos, de superación, de empoderación, de encuentra lo positivo, bueno, sí, vale, lo voy a encontrar, pero me puedo tirar en mi cama a llorar un rato porque no me apetece encontrarlo hoy. No pasa nada. ¿Me entiendes? Porque sí,
total,
porque
hay un bombardeo.
Claro, porque hay un bombardeo tan grande de positividad que no tiene nada de malo, es fantástico. Yo soy una persona muy positiva, tú lo sabes. Soy muy positiva. Creo que tengo una visión de la vida muy, muy profunda y que de verdad la sé disfrutar. Pero es que la vida, si tú la sabes vivir, no es siempre fácil. ¿Sabes? ¿No? Si tú realmente estás conectado con tu vida, no es siempre fácil y no pasa nada por decirlo, ¿no? Y no pasa nada por sentirlo. Entonces, sobre todo eso. Y luego, pues que busquen información, porque mi lema absoluto es que la información es poder. Cuanto más sepas de lo que te está pasando, ya sea a través de que lo busques tú, de que conectes con personas que quizás hayan estado en tu lugar, que lo busques en redes, como sea que tú te sientas informada, porque esa es otra, ¿no? La información no la encontramos todos en el mismo lugar, ni a todos nos sirve la misma.
Total.
Porque, por ejemplo, cuando tú recibes el diagnóstico con síndrome de Down, todo el mundo te dice que te entres en un grupo de apoyo, que tal, y a mí no me sirvió de nada eso, Andy, no era lo que yo necesitaba. No era lo que yo necesitaba, no era la información que yo necesitaba, no era el tipo de conexiones que yo necesitaba. Y yo encontré la información que a mí me hacía sentirme preparada para salir para adelante. Entonces, nada, vive tu proceso, sé justa contigo misma, sé sincera contigo misma, y luego después, infórmate todo lo posible, porque desde la información se vive con muchísimo menos miedo o sin miedo.
Totalmente, totalmente. Ay, qué importante lo que decís, te juro. Lo que dijiste recién, esto de que no toda la información le sirve a todo el mundo. Esto del grupo, con lo que decís, hay gente que encuentra quizás en el grupo el espacio donde puede hablar de algo, pero hay gente que no tiene ganas de eso. O sea, entonces no hay un uno más uno es dos acá. Cada uno tiene que
hacer su vida. No lo hay, no lo hay. Y esto es en todo, es en todo. O sea, ya te digo, no es el diagnóstico de síndrome de Down. Cualquier cosa que te pase en tu vida, sea una depresión, sea que te den ataques de ansiedad, miles de cosas que enfrenten tus hijos, bullying, lo que sea. Tú vas a encontrar la respuesta en un lugar y yo la voy a encontrar en otro, y son todas válidas, porque el lugar que a mí me ayude a salir adelante es el perfecto para mí.
Totalmente, totalmente, me encantó. Y te voy a hacer la última pregunta, que es la última pregunta que le hago a todas. ¿Y qué es lo que nadie te avisó de ser mamá y que te hubiese gustado que te avisen? Eso que no te dicen en el curso de preparto y que no te avisan las abuelas, nadie te avisa esto.
El mío es de embarazo. A mí me hubiera encantado que la gente te contase que los embarazos son a veces no tan maravillosos. O sea, a mí me hubiese encantado. Yo además hablé mucho de lo duro que fue físicamente el embarazo de él, porque yo sentí que todas mis amigas eran más mentirosas. Yo dije, qué mentirosas que son esta gente, y por qué. Sí, yo dije, ¿por qué no me han contado que me va a doler hasta el último pelo de la cabeza? Que este niño me... Yo de verdad, yo digo, esto es lo primero que se me ocurre, porque yo sentí que era el secreto más escondido de la humanidad. Cuando yo estaba embarazada de mi hijo, porque el embarazo de mi hija fue físicamente magnífico. Pero el de mi hijo fue, me pasó todo, o sea, todo lo que te pudiera pasar de dolores, los pasé. Todos. Y yo te lo juro, yo llamaba a mis amigas y les decía, pero bueno, vamos a ver. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú lo dices, después te lo cuentan. No, ay, es verdad, yo me acuerdo cuando estuve vomitando 4 meses. Oye, ¿por qué lo has contado?
Alguien que me dice, ¿vos sabés qué? A mí me pasó algo muy loco con Alegra. Yo no sabía lo que eran los loquios. No sé si se dice igual en España.
No sé.
Los loquios es esto que estás menstruando un mes y medio después de tener un bebé. Yo no sabía, nadie me avisó eso, por ejemplo.
Exacto.
Puta, yo llegué al cero preparada para eso, medio que hasta que me llevé una tanga para cambiarme, ¿entendés? O sea, yo
me daba la luz preparada.
El bolso, ¿entendés? A mí nadie me dijo que yo iba a estar con pérdidas un mes y medio, horribles, y me acuerdo que me dieron, acá te dan esos como bombachas que son como un pañal completo, en Argentina no, te dan como unos pads, ¿entendés? Y yo decía, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué no me avisaron este asco? Si yo hubiese sabido, me venía con la ropa interior adecuada. O sea, ¿qué es esto? No sé si es que me perdí una parte del curso de preparto, si no presté atención, si estaba boludeando en el teléfono, pero no sé, a mí esa parte no me la dijeron. O sea, y fue como, malditas desgraciadas, me hubiesen dicho esto, ¿entendés?
Eso pensaba yo, cuando estaba en mi casa sin poder moverme, que me tenía que meter mi marido en la bañera como si estuviese moviendo una grúa porque no podía levantar las piernas, no podía levantar nada. Yo decía, pero ¿y esta panda de mentirosas?
Claro, esta es la parte
es que
conceptiva.
Sponsor. Pero es verdad, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me han dicho esto? ¿Sabes? Es una mentira. No, yo nunca me he sentido tan empoderada como embarazada. Que tampoco es mentira, que es, por supuesto, es un proceso mágico, increíble y la cosa más loca de la vida, ¿no? Es el milagro de la vida en su máxima extensión. Pero, querida, si te toca la parte no tan bonita físicamente, es una tortura. Y yo, o sea, yo te lo juro, yo, el embarazo de mi hijo fue como correr 100 maratones seguidas, creo que sería más fácil.
Te juro, no, te juro que nadie te avisa. Ay, Dios mío. Sandy, me encantó hablar con vos. Mil gracias por contarnos tu historia, por abrirte, por ser exactamente como sos. Vos sabés que a mí me encanta como sos, me gusta el color de pelo de Mara, aunque no me digas con qué le tenís el pelo para ir a hacerme toda la peluquería. Pero y de verdad que todas las que quieran hablar con Sandy, las que quieran preguntarles, las que quieran saber, las que quieran informarse, vayan a su cuenta, síganla, háganle todas las preguntas que quieran, porque realmente creo que al final la información, como dijo Sandy, hace toda la diferencia. Toda la idea. Así que nos seguimos viendo en las redes y mil gracias por estar acá en Madre Promedio.
Gracias por la invitación.
Adiós.
Adiós.
Espero que hayan disfrutado este episodio y que hayan disfrutado toda la temporada. La realidad es que para mí su opinión es muy importante. Cada mensaje que me mandan contándome que les hice compañía, que las hice sentir menos solas, todo eso que me dicen hacen que yo tenga ganas de seguir grabando este podcast. Así que las invito y les pido que me digan qué es lo que más les gustó, cuáles son los temas que más les gustaron y qué es lo que quieren escuchar para la próxima temporada que voy a empezar a grabar muy pronto. Les mando un abrazo enorme, tengan paciencia, no se sientan solas y bueno, que vivan las madres promedio.